Los martes vienen cargados de ciencia, de noticias interesantes que nos trae, como siempre, nuestro electrón libre, Ismael Roldán Castro. Buenos días.
Hola, buenos días, Concha.
Bueno, ¿qué tenemos hoy que resolver? Esa tarea pendiente de la semana pasada que yo tengo aquí bien apuntada para que no se me olvide. A ver, tomo nota.
Bien, bien, bien. Pues mira, un problema muy bonito, Concha, ¿sabes? Porque es que resulta que no tiene solución única.
No me
y
digas.
Y esto es fascinante, porque siempre cuando resolvemos un problema, creemos que la solución va a ser única, ¿no?
Ajá.
Pues aquí no ocurre esto. Fíjate que teníamos una compañía de vinos que a la que le habían sobrado 21 bidones, ¿no? De esos 21 bidones sabemos que 7 estaban llenos, 7 estaban a medio llenar y 7 estaban vacíos. Y lo que se pretendía era repartirlos entre 3 personas de forma que a cada una de ellas le correspondiese exactamente lo mismo. Claro, como son 3 personas, aquí la clave de la resolución debe pensar uno que está en conseguir que cada una de esas partidas sea múltiplo de 3. Y ya de entrada, si tú te fijas, si tenemos 7 llenos, realmente tenemos 14 medio llenos, ¿no?
Claro.
Y como había otros 7 a medio llenar, pues 14 y 7, 21, porque los vacíos no cuentan. Y ya sabemos de entrada que hay 21 bidones a medio llenar. Pues oye, si son 3 personas, lo hagas como lo hagas, le van a corresponder 7 a medio llenar a cada uno. Lo
sí.
hagas como lo hagas. Por ejemplo, el más bonito, el más elegante, la resolución más trivial. Pues cogemos los 7 llenos y nos vamos a los 7 vacíos. Y ahora rellenamos los que están vacíos, pues los medio llenamos. Así que tengo los 7 llenos, se convierten en 7 medio llenos, los 7 medio llenos que ya nos daban, más los otros 7 medio llenos, pues ahí están los 21.
Ajá.
Esta es una solución que sería la trivial. Pero después podemos coger lo siguiente. Dejamos sin tocar los 7 llenos, ¿vale? Nos vamos a los 7 a medio llenar. De esos 7 a medio llenar, cogemos 4. Y con esos 4 a medio llenar, ¿qué hacemos? Pues rellenamos 2. Así que tengo 2 más llenos y 2 vacíos.
Ajá.
Pues si yo sumo a los 7 que estaban llenos, estos 2 nuevos ya son 9. Hemos dicho que de 7 medio llenar nos hemos quitado en medio 4, pues me han quedado 3 a medio
sí.
llenar. Y después 7 que había vacíos, le tengo que sumar ahora 2 más vacíos.
Sí.
Así que tengo 9 llenos, tengo 3 a medio llenar y 9 vacíos. Pues otra vez todo es divisible por 3, de manera que quedarían 3 llenos para cada uno, 1 a medio llenar y 3 vacíos. Al
bien.
Final siempre son 7 bidones a medio llenar para cada persona. Pero es muy bonito.
Pues todos contentos con esas sí. posibles 2 resoluciones.
Y hay más. ¿Eh?
Uy, hay más. Por
Seguro
Dios.
Que la audiencia ha encontrado otras soluciones posibles.
Bueno.
Ahora yo dejo abierta una pregunta. ¿Cuántas soluciones hay? Eso todavía yo no me he puesto a resolver.
Pues incógnita, a ver si la resolvemos pronto.
Efectivamente.
Y como siempre, bueno, aparte de mantenernos activos con esos pasatiempos, también estamos atentos siempre a las noticias frescas que nos traes y a todas las actividades que además se inundan de ciencia, incluso actividades en las propias ciudades, ¿no, Ismael?
Pues mira, esta es otra gran noticia que yo estoy encantado de poder trasladar a nuestra audiencia. Se trata, Concha, de una exposición itinerante, esto es importante que se sepa, que se titula Paseo Matemático al Andaluz.
Uh-huh.
Esta es la noticia que hoy vamos a comentar y, como es lógico, propia de nuestro programa, ¿no? Este proyecto lo ha coordinado la Fundación Descubre, ¿vale? Y está cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el FECIT, y también por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Bueno, ¿cuál ha sido la pretensión de esta exposición itinerante? Pues clarísima, mirar algunas ciudades andaluzas con ojos matemáticos.
Uh-huh.
Concretamente las ciudades las que se han, digamos, fijado inicialmente para este estudio son Granada, Córdoba y Sevilla. Y yo me imagino que en el ánimo de los artífices de esta magnífica idea se encuentra ampliarla en el futuro al resto de provincias andaluzas. Y si no es así, desde luego el Electrón Libre les anima a ello. Esta exposición, Paseo Matemático al Andaluz, acaba de venir de Granada y estuvo anteriormente en Córdoba. Y va a llegar a Sevilla. Ajá. Y ahora diré cuándo llega. Voy a crear un poquito de expectación. Venga. Después de Sevilla va a ir a Túnez. Bueno, irá primero a Algeciras y después irá a Túnez, donde se va a exponer en el Museo de la Ciencia. ¿En qué consiste la exposición? Pues mira, consiste en una serie de paneles rectangulares muy hábilmente diseñados. Tan hábilmente que, fíjate, esos rectángulos siguen la proporción cordobesa. Esa proporción que no es más que el cociente entre el radio de un octógono regular y el lado de ese mismo octógono regular. Y a la proporción cordobesa, al número cordobés, le dedicamos en el Electrón Libre, en el quinto programa de nuestra existencia, en el 27 de noviembre de 2020, lo pueden encontrar quienes nos escuchan en podcast, dedicamos un programa a ello. Así que también quiero aprovechar, Concha, para decir, bueno, la satisfacción que tenemos todos los que hacemos el programa, que dentro de dos semanas llevaremos 50 programas del Electrón Libre.
Sí, que celebrarlo, ¿eh?
Eso es.
Ya sea con un paseo matemático, con una tapita o otro tipo de paseos.
Bueno, pues volviendo a los paneles de la exposición Paseo Matemático al Andaluz, esos paneles explican magistralmente ciertos tópicos matemáticos que están presentes en el arte nazarí. Algunos de ellos los explicamos a los alumnos de la ESO y del bachillerato, por ejemplo, los giros, las simetrías, las traslaciones, las homotecias, las curiosísimas formas de teselar el plano en el arte musulmán, polígonos, poliedros, etc. Entonces se trata de un recorrido artístico, histórico, matemático, que en el caso de nuestra ciudad de Sevilla se va a centrar en la Giralda, en la Puerta del Lagarto de la Catedral, el Patio del Yeso y el Palacio de Pedro I en los Reales Alcázares, culminando con la Torre del Oro. Yo invito encarecidamente a nuestra audiencia a que visiten esta exposición desde el 2 de febrero, que es cuando se va a inaugurar, hasta el siguiente próximo 2 de marzo. ¿Dónde? En el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, aquí en la Cartuja de Sevilla.
Pues yo tomo nota, Ismael, qué interesante, ¿no? Entonces, si miramos a la Giralda de esos monumentos, también estamos viendo matemáticas,
bueno,
entonces.
Hombre, ¿no? Por favor, los ojos matemáticos no van a dejar de deslumbrar a la gente. Además, va a haber, yo no lo he comprobado, pero según tengo entendido, hay una aplicación para el móvil, uh-huh, en la cual tú en cualquiera de estas ciudades te sitúas delante del monumento y esa aplicación te va a contar todas las matemáticas que están ahí presentes, aunque tú no las veas.
Ah,
¿no?
Qué interesante.
O sea que sumamente interesante.
Uh-huh, bueno,
a ver si nos traemos al director científico, sí, y conseguimos hacerle una entrevista. Yo lo voy a intentar.
Pues claro que sí, para que nos desvele un poquito, pues, qué se esconde, ¿no?, detrás también de esos monumentos matemáticamente hablando. Y ahora, bueno, la píldora de esta semana también tiene lo suyo, ¿no?
Sí.
Kepler y sus tres leyes.
Bueno, yo lo iba a dejar ahí para que, a ver si
yo te
capaces,
he roto ya,
quienes
te
nos
he hecho
escuchan
spoiler
de descubrirlo, pero bueno, efectivamente, la píldora de hoy se la dedicamos a este astrónomo que acabas de comentar, cuyas tres leyes archiconocidas sirvieron a Newton para deducir nada más y nada menos que su ley de la gravitación universal. Entonces, hay que decir, Concha, que la aportación físico-matemática de este científico, el que ahora vamos a hablar, supuso la transición entre la ciencia medieval y la ciencia moderna. Es, por tanto, un auténtico precursor de la revolución científica entre el 16 y el 17. Hoy hablaremos del astrónomo alemán Johann Kepler, que vivió entre los siglos XVI y XVII. Aunque desde muy joven destacó en matemáticas y estudió la teoría heliocéntrica copernicana, pero en su época la astrología y la astronomía no estaban aún suficientemente diferenciadas y Kepler comenzó siendo muy valorado por sus protectores, como el emperador Rodolfo II de Alemania o el general del Sacro Imperio Romano Albrecht von Wallenstein, a quienes leía sus horóscopos. Abandonó pronto la ciudad austríaca de Graz para trasladarse a Praga, donde trabajaría, en calidad de asistente, junto al astrónomo danés ya muy anciano
Tycho Brahe, el último y mejor observador a simple vista de los astros, que disponía, entre otros, de unos registros muy precisos del movimiento aparente del planeta Marte. El telescopio de Galileo llegaría pocos años más tarde de 1601, que fue cuando falleció Tycho Brahe, y Kepler se encontró con todo el monumental legado de observaciones astronómicas de Tycho Brahe. Pero Kepler fue también un místico de la sabiduría griega e intentó como pudo acoplar los cinco sólidos platónicos en el mismo sistema planetario conocido en su época. Llegó incluso a creer en la música de las esferas propuesta por Pitágoras hasta el punto que la Tierra emitiría las notas mi, fa, mi, pero terminó por autoconvencerse de la imposibilidad de hacer corresponder las esferas con los poliedros regulares. Por fin, gracias a las observaciones de Tycho Brahe, sus tres leyes vieron la luz: que todos los planetas giran alrededor del Sol, describiendo órbitas elípticas, situándose el Sol en uno de sus focos, que la línea que une la posición del planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales, que hace que cuando el planeta está más cerca del Sol o perihelio, su velocidad de traslación sea mayor que cuando está más alejado o afelio, donde la velocidad es menor. Y por último, que el cociente entre los cuadrados de los periodos de revolución del planeta y los cubos de las distancias medias al Sol dan una constante. Precisamente, el pasado 2 de enero, la Tierra se encontraba en su perihelio a unos 147 millones de kilómetros del Sol y nuestra velocidad fue de 110.700 kilómetros por hora. Y el próximo 5 de julio, cuando estemos en el afelio, a unos 152 millones de kilómetros del Sol, la velocidad será de unos 103.536 kilómetros por hora. Si alguien se pregunta por qué hace más frío cuando más cerca estamos del Sol, la respuesta es que el eje de rotación de la Tierra sobre sí misma está inclinado unos 67 grados con respecto al plano de la eclíptica y se mantiene esa inclinación durante toda la revolución alrededor del Sol, de forma que el verano en el hemisferio norte se da cuando el eje está inclinado hacia el Sol y el invierno justamente en la posición contraria 6 meses después.
Bueno, Ismael, hay que agradecerte siempre que nos permitas aprender contigo cada martes, ¿eh? Con todas estas informaciones que nos traes, muy, muy trabajadas y divulgativas, ¿eh? Para toda la audiencia. Y, cómo no, vamos a dejar tareita, ¿no?, para la semana que viene.
Sí, oye, decirte que el agradecido soy yo también a Onda Local de Andalucía, que me permite, pues, hacer llegar estos elementos de ciencia a toda la audiencia. Bien, el pasatiempo que dejamos para la semana que viene es también muy bonito porque permite una resolución tanto desde el punto de vista matemático como desde el punto de vista físico. A mí me ha encantado. Muy sencillo. Una balanza está desequilibrada. Cuando pesamos un determinado objeto en el platillo derecho, pesa 16 kilos. Y cuando lo pesamos, ese mismo objeto, en el platillo izquierdo, pesa 9 kilos. ¿Podemos saber cuánto pesa en realidad ese maldito objeto? ¿Cómo hemos de proceder?
Bueno, pues lo veremos la semana que viene.
Lo vemos la semana que viene.
Un abrazo.
Otro para ti.